Lo dicho, vamos a tener por delante una noche fantástica de radio, una gran noche de radio para repasar cómo ha sido la jornada y cómo ha quedado todo el difunto proyecto de la Superliga. Está preparado ya todo el equipo de comentaristas de este partidazo con Paco González. ¿Qué tal, Paco?
Hola, Juanma, muy buenas.
Está Lama en Cádiz todavía. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí me tienes. Muy buenas noches.
Tomás Guas. Hola, Tomás.
¿Qué tal, querido?
Santi Cañizares, Cañete, ¿qué tal?
Buenas. Buenas noches.
Ciro López, hola Ciro, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal?
Muy bien. Joder, Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Esto es el G12.
Sí, sí.
Falta Seferín.
A ver quién empieza a bajar.
A ver quién dimite primero.
Sí, pues.
Bueno, a mí me quedan pocos minutos para alargarme.
Sí, vale, City.
Primero, la primera rata que se tira.
Sí, no se queda el último.
La Maciti.
Sí. Pues venga, Lama. Lo primero, te pregunto por el Madrid, por lo deportivo. Ha sido mucho más fácil de lo que esperaba seguramente el Madrid, ¿no?
Bueno, yo creo que abrirle la lata al Cádiz es prácticamente llevarte los 3 puntos. El Madrid lo ha conseguido, ha hecho un partido muy serio. El Madrid ha recuperado vigor, consistencia, con Casemiro, Varane, Militao, Nacho. Es un equipo rocoso, difícil de hacerle gol. Es verdad que el Cádiz productivamente en la faceta ofensiva no es un equipo que genere mucho, pero en cambio es un equipo que defiende muy bien y por eso lo complicado era abrir el marcador. En el momento que el Madrid ha anotado, el Cádiz ha deshilachado, el 0-3 ha puesto el punto final, el Madrid ha ahorrado energía y el Madrid vuelve a demostrar que es un equipo que tiene ese gen competitivo, que tiene muy pocos, que le falta Kroos, le falta Modric, le falta Valverde, pero está ahí dando la cara, duerme líder, no va a regalar la Liga, pese a que tenga la Champions, va a pelear hasta el último momento, y si no la gana va a ser porque haya otros que consigan más puntos que ellos, pero no porque ellos pinchen. Yo creo que el otro día pincharon en Getafe porque iban ya con lo justo, pero de aquí al final de temporada, aunque tengan el Chelsea, yo creo que el Madrid está capacitado con el equipo para mantener los 9 partidos, si llegas a la final, que le quedan y no va a ser ya una cuestión física. Yo veo bien al Madrid y además yo creo que hoy hay que darle un sobresaliente porque es que hoy el Madrid ha sido mejor desde el minuto 1 al 90.
Sí, sí. ¿Algo que comentar así como primer titular del partido, Cañete?
Pues la actitud ha sido fundamental. Desde el primer momento se han tomado el partido como una necesidad de ganar. Y entonces han hecho circular muy rápido la pelota, que es el error que ha habido en otros equipos que han afrontado al Cádiz y que se han acabado durmiendo con el balón y fortaleciendo el sistema del Cádiz, que siempre es de 2 líneas de 4 y replegaditas y muy complicado. Lo que dice Lama es verdad, si le metes un gol al Cádiz tienes mucho ganado, pero no ya es por el gol que ha metido, es porque ha provocado las ocasiones para meterlo, porque un gol puedes meterlo en cualquier momento, pero he visto varios partidos del Cádiz esta temporada y se le ha hecho muy espeso al equipo, a los rivales, pues porque acaba desmoralizándote. Eso no ha pasado porque la actitud del Real Madrid ha sido muy buena durante todo el partido.
Miguelito, creo que todavía no ha comparecido Zidane, ¿no? Ni en el flash interview ni en la rueda de prensa. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. No, todavía no ha pasado por la sala de prensa Zinedine Zidane. No ha habido que lamentar ningún lesionado, tampoco había percibido de cara a la próxima jornada contra el Betis. Además, como te decía Manolo, buenas noticias, porque tras 5 partidos y superar el COVID ha reaparecido Varane. Tras 12 partidos por lesión ha vuelto Carvajal, así que son todo buenas noticias. A ver qué pasa con Kroos y Modric, el fin de semana los dos, el alemán y el croata, seguro van a estar el martes contra el Chelsea.
Vale, pues vamos a esperar la comparecencia de Zinedine Zidane. 12:09, hemos empezado más tarde. Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el partidazo cada noche y que lo agradecemos enormemente. Alberto Arauz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, sí, y que hoy también escuchan y mucho, y están opinando en el 637-230010, ese es nuestro WhatsApp, y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Decía un oyente: hemos tenido que montar un circo mundial con la Superliga para que nos volvieran a pitar un penalti, ni tan mal.
Claro.
Fijaos lo que cambia un partido.
Es cariño.
Que cuando te hagan un penalti vayan y lo piten. Los árbitros le habían quitado muchos puntos a este Madrid. El Madrid bien, pero debe subir al carro a este chaval cordobés, a Blanco. Qué jerarquía para debutar. Si le dan minutos, se asentará en el primer equipo. Otro dice: entrenador, jugadores y afición, nosotros a lo nuestro, a la Madrid. Soy socio del Real Madrid y aún estoy esperando una explicación de mi presidente sobre este ridículo histórico. Eso o dimisión. Otro se pregunta: ¿ya salieron Laporta y Cerezo para hablar? Entonces, ¿por qué se ataque al Real Madrid? El Barça y el Atlético, peor aún, que no se vayan de rositas. Y dice otro oyente: el proyecto lo acuerdan 12 equipos y así lo hacen público. Después, bajo presiones, los ingleses se bajan del carro y se echan para atrás. Cobardía lo llamo yo, como para fiarse de ellos. No tienen palabra. Y hay otro oyente que opina sobre la Superliga.
Buenas noches. Acabo de jugar a fútbol sala con mis colegas junto a la Rosaleda y pasando de vuelta a casa he mirado un ratito el estadio y he pensado, joder, cuartos de Champions contra el Dortmund, aquí en Málaga, ni Superliga ni leche, que no nos quiten este sueño de volver a Europa, a UEFA, a la Intertoto, a donde sea. Un saludo, crack.
Muchas gracias por los mensajes. 12 de la noche y 10 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Esto acaba de arrancar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Santi Cañizares, Ciro López y Elías Israel. Leo declaraciones de Zeferin, el presidente de la UEFA, en Radio Monte Carlo. Ha dicho, Florentino Pérez no quiere un presidente como yo, eso me empuja más aún a quedarme. Quiere un presidente que le obedezca y haga todo lo que quiera. No están dispuestos a ofrecer la mano, ni una parte ni otra. O sea, siguen las hostilidades y mañana rueda de prensa. Lama, de lo que ha pasado hoy, ¿algo que decir, algo que comentar?
No, yo lo que creo es que la gente no debe confundirse. Que no haya salido la Superliga no significa que la UEFA lo esté bordando. Yo creo que la UEFA ha cometido muchos errores. Yo creo que la Superliga, con el planteamiento que habían hecho, era un proyecto que no estaba bien hilvanado, que yo creo que era un órdago que le han echado unos a otros, pero yo creo que en el fondo los dos tienen que darse cuenta que tienen que estar unidos por el bien de este deporte. O sea, más tarde o más temprano volverá a haber un reparto, volverán a ganar más dinero los jugadores de la Champions, pero lo que no se puede permitir es esa idea de romper la meritocracia. Eso yo creo que es el mayor error de esa Superliga. No me vale que diga, no, pero es que iban a entrar cinco. No, que iban a entrar cinco, no. Mire usted hace una liga de 20 y los cuatro últimos bajan. Usted hace una liga de 20 y los cinco últimos bajan. Pero que haya 15 que no se ganen el puesto siempre asegurados, eso es ir contra la ley, para mí, del deporte. Pero yo estoy convencido que ni los de la Superliga eran tan malos, ni los de la UEFA son tan buenos, ni los de la UEFA son tan malos, ni los de la Superliga tan buenos. Se arreglarán. Porque en el fondo el negocio le tiene que ir a todos en la misma dirección para que esto vaya bien.
Se necesitan. Vale, Lama, luego te llamamos, que sé que tienes que ir al estadio. Un abrazo. Está hablando Zidane, rueda de prensa después de la victoria del Real Madrid en el Carranza. Rueda de prensa, sonido en directo.
Hola, mister. Buenas noches. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE en directo en el partidazo. Quería preguntarle por el sistema. Lo puso contra el Elche, repitió contra el Atalanta, luego lo puso contra el Eibar, pero contra el Liverpool jugó con un 4-3-3. Quería preguntarle si cree que el equipo se siente más arropado con tres centrales atrás, si es más seguro.
No, depende, porque al final es la animación más importante, pero hoy jugamos con tres atrás y dos jugadores muy, muy ofensivos a la vez, con Marcelo y Odri, y yo creo que nos ha salido muy bien, pero el sistema, cada uno luego puede pensar lo que lo podemos jugar en 4-3-3, con tres centrales, con 2-4-4-2, bueno, cada uno. La importancia para nosotros es la animación que metemos, y yo creo que sobre todo también cómo defender. Yo creo que defendemos muy bien otra vez hoy. Son tres partidos sin encajar goles, y eso para mí es fundamental.
Javier Herráez, Cadena Ser.
Con todo el pollo que ha habido estos días, ha pasado, bueno, ha pasado desapercibido, ¿no? Se ha jugado este partido casi en la clandestinidad de atención por parte de todos nosotros, y es una victoria importantísima para el Madrid, dadas las circunstancias, ¿eh? Y cómo llegaba el Madrid a este partido.
A mí me parece que es otro acierto de Zidane lo de los tres centrales. Como casi todos los equipos grandes, al Madrid le gusta atacar. Si un equipo de la zona baja te hace un gol, ya el Madrid es cuando empieza a decir Lama, claro, es que no está Cristiano, ahora quién mete un gol. Claro, pues te acuerdas de esas cosas, de la generación de goles, etcétera, etcétera, de los problemas, que Hazard no está, que no sé qué, que Vinicius no tiene gol, bla, bla, bla. Pero si tú tienes tres centrales que además están en un gran momento de forma, más Casemiro, más dos carrileros que si son Carvajal y Mendy defienden, y si son Odriozola y Marcelo, defienden a veces. Una de cada tres, no sé, las que quieras. Pues es más difícil que te comas una contra, es más difícil que te lleguen a puerta, etcétera, etcétera. Y yo creo que si esto lo mantiene contra el Chelsea, el Madrid puede ser hasta optimista. Eliminatoria de pocos goles, claro, de muy pocos.
Yo creo que lo que ha marcado el sistema hoy, Paco, ha sido los dos laterales. Tanto Odriozola como Marcelo dejaron muchas dudas el otro día en defensa frente al Getafe. Bueno, están en un...
Es que el otro día no había ni un tercer central para poner.
Sí, claro. Sí.
Bueno, acuérdate del juego Chust.
Sí, pero quiero decirte que yo creo que el tema es... Hay dos laterales que ejercen su función defensiva y también ofensiva. Pongo a cuatro. Ahorro un tipo en el centro de la defensa para meter el centro del campo arriba.
Claro, claro.
Tengo dos laterales que defensivamente no me están cumpliendo, no están en el momento bueno. Les libero de la faceta defensiva. Meto un tercer central y les digo, oye, tirar para adelante y disfrutar un poquito, que no os veo como para correr detrás de nadie y como para disputar con nadie.
Claro,
y para mí eso es lo que ha condicionado al sistema.
Mendy es seria duda para el partido de ida del Chelsea. Y Carvajal es probable que no esté para 90 minutos para el partido del Chelsea. Por eso digo que si mantiene este esquema.
Sí, además, puede mantenerlo con
como no hay otro Kroos ni otro Modric, pues ¿para qué vas a intentar inventar lo que hizo el otro día de Isco o de Rodrigo? Es que eso no ni Isco ni Rodrigo están para jugar de interiores, ninguno de los dos. Hoy se ha inventado, ha subido al chaval este que ha hecho de pareja de policía perfecta.
Muy bien.
Blanco, el chaval este tiene nombre.
Además que genera identidad y que está bien que salgan canteranos, porque estás viendo que en el Barça están saliendo y cuando hay que tener confianza en ellos.
Elías, que salgan canteranos pero que jueguen así. O sea, a mí me encantan los canteranos. A mí los canteranos, a mí les encantan los canteranos y yo creo que no hay nadie que no disfrute viendo un nuevo chaval jugando en un equipo grande. Pero la realidad es que el Real Madrid es un equipo que está obligado a ganar hoy. Y con 0-3 este chico sale y juega como ha jugado, súper bien, súper centrado, concentrado, ubicado, etcétera, etcétera. Y dices, es que esto es maravilloso. Sí. Pero si hoy no ganas el partido, o si el otro día no ganas en Getafe, la gente o todo el mundo lo que quiere es ver ganar, no que salga el joven, el viejo, el tal. Entonces, es un poco demagógico, no lo digo por ti, por favor, no te enfades conmigo.
No,
el decir, oye, es que los canteranos es lo más bonito que hay en el fútbol, de acuerdo. Pero los canteranos que salgan así,
bueno,
listos.
Que si
para
no les
jugar,
das cinco partidos seguidos es imposible saber si son buenos o malos. Si lo que tienen son 20 minutos, 15 minutos, o sea, arriba, se le ves en el Castilla, un pedazo de jugador. Ha sido titular, que me confunde Miguelito en la transmisión, creo que ha dicho que ni un solo partido.
Elías, no está
no sé
Madrid
si
para
es
dar
muy
minutos,
bueno, ¿no?
Claro.
Ni a Hazard.
Perdona, el otro día se a Rodrigo en el centro del campo, o sea, está haciendo experimentos sobre cosas que no cree. Pues sí, igual sí. Tienes que sacar un chaval de estos que te puede dar más rendimiento. Lo ha hecho hoy con Blanco y le ha funcionado. ¿Lo volverá a repetir el próximo día?
Lo hizo el otro día con Chus por la necesidad, vale, pero pues, que al final bueno, yo estoy pero, un poco con Cañete. O sea, bueno, en el Madrid tienes que saltar 2-30. Si saltas 2-10, pues no te llega.
Los canteranos no salen o por crisis o porque los entrenadores tienen lo que hay que tener para ponerlos, sí, sencillamente.
Bueno. ¿Y no será que salen...?
Sigue hablando Zidane en rueda de prensa, a ver de lo que está hablando el entrenador.
Y eso me alegro por todos los jugadores, porque son tres puntos. Y luego a partir de mañana vamos a otra vez descansar bien para porque jugamos ya sábado.
Ya
gracias.
Miguelito,
a ver si
¿qué
le
nos hemos
de la Superliga, ¿no?
Le habrán preguntado ya. Miguelito,
sí, mira,
¿qué ha dicho?
Lo más importante, le han preguntado por Modric si ese pinchazo que sintió ayer en la espalda es para preocuparse. Dice que no, que es poca cosa, que incluso espera que pueda jugar ya el próximo sábado contra el Betis.
¡No!
Reconoce que a veces adapta el sistema en función de los jugadores que tiene, con tantas bajas y claro, por el COVID.
Claro.
Y
lógico.
Resalta también la victoria, que el equipo está defendiendo muy bien y que cree que ha sido una victoria contundente, que además le ha permitido dosificar a algunos jugadores y ir rodando a otros.
¿De Superliga ha dicho algo? ¿Le han preguntado algo?
No, ayer ya dejó claro, se le hicieron hasta dos o tres preguntas y está claro que se cierra en banda.
Pues que tal como está el Madrid, no tiene más remedio que adaptar el sistema, llámale tú como tú quieras, a los sanos que tiene. Entonces, claro, es así, pero, ¿no? Que el otro día podía haber quitado a Rodrigo por un tío del Castilla más de un oficio más de lo que le faltaba, pues puede ser. Pero ya que hablamos toda la semana, ¿verdad?, de mejorar el fútbol, de las cosas que mejoraría el Madrid es que de una puñetera vez tuviera tres o cuatro tíos de la cantera del primer equipo. Y no por romanticismo, ni por méritos de niños, ni por nada, sino porque sería...
Por talento.
Coño, claro, la prueba de que estás haciéndolo claro. bien y que estás dándole prioridad al juego.
Sí, pero no hagamos demagogia. Dime tres o cuatro que tuvieran que estar.
No, pero no te digo ahora, Paco. Yo te digo
no,
que
no,
lo que...
el año pasado y el anterior. ¿No? Es que yo creo que el Madrid lleva tiempo sin que salga nadie llamado.
A mí, por ejemplo... Bueno, pues algo está haciendo mal el Madrid.
Del Castilla mira. Me gusta Marvin para el primer
equipo. Bueno, yo sí creo que han salido, Paco, por ejemplo, a Kraft y Reguilón han salido, lo que pasa que por lo que sea al entrenador no le han acabado de convencer, pero sí que han salido.
Esos llegaron al primer equipo.
El que tiene
ya por eso,
pues
digo.
Eso pues, y que se queden. No la demagogia. Oiga, es que el Madrid tiene que ser la cantera. No, oiga, mire usted, esto es el Madrid, como bien decís. Ahora
el
bien,
que tiene...
la salud del Madrid y el decir, oiga, he mejorado el fútbol, es que lo mío funcione. Y si el Madrid no es capaz de tener en el primer equipo un tío desde Carvajal, es que no funciona.
Vamos a ver.
Digáis lo que digáis.
El que tiene talento, le puede pasar lo que dice Elías, que venga un entrenador valiente o que haya crisis y tenga una autopista hacia el éxito. Bueno. Pero el que tiene talento, si tiene que dar curvas, las da y acaba en el éxito también. Es decir, Reguilón y Raf son dos futbolistas interesantes, nacidos en la cantera, que han dejado un buen dinero. Yo no los veo brillar en Europa con una cosa así que me deslumbre, ¿eh? Como para decir, o sea, yo no los habría vendido, no lo sé si los habría vendido o no, habría que ver las cuentas, etcétera, pero que no estamos vendiendo a la gallina de los, o no, a la gallina de los huevos de oro. ¿Me explico lo que te quiero decir? O sea, lo que dice Paco lleva razón. Talento de verdad, talento de un tío que llegue ahí como llegó Casemiro, por ejemplo, que fue yo creo que el último que llegó de la cantera al Real Madrid, porque es posterior a Carvajal, que dijo, me voy a poner a jugar aquí y cada día mejor, y cada día mejor,
previo
y ahora ya no
por
me mueve
Portugal,
nadie.
Previo, porque Ancelotti no creía en él.
Y no pasa nada.
Previo por paso pasar por Portugal, como Carvajal se tuvo que ir a hacer la mili a Alemania.
Claro, y no pasa nada. Es más, es que cuando vuelves, vuelves ya con un aval. Y entonces el entrenador ya te mira con otros ojos. Oye, mira, soy Carvajal, he jugado en el Schalke y he sido el mejor lateral derecho de la Bundesliga. Cuidado, usted puede contar conmigo si quiere, que no vengo de jugar en segunda B, con todo el cariño en la segunda B. No es lo mismo, es que hay que buscarse ese aval, y no pasa nada. De vez en cuando ducharse en una ducha fría en vez de en el spa de Valdebebas, que no pasa nada.
O sea,
nada.
Que están, que vienes a las vías, que están.
Pero si ya no hay duchas frías.
Ni en segunda división.
Eso era antes, es que si es que ahora todos los clubes son, vas a cualquier sitio, es una pasada. Es que eso ya no
eso lo cual es el partido ideal del Madrid, que debe estar pensando que a ver si tiene suerte y llega contra el Betis también 3-0 al descanso. Es el partido ideal, que yo no esperaba. Esperaba una lucha contra un Cádiz complicado, que al Madrid le cuesta meter gol, bla, bla, bla. Le ha salido el primero de los dos partidos ante la gran final del Chelsea, le ha salido bordado.
Sí, sí. Sí,
claro, sí. Sí. Si el sábado fuera capaz de estar 3-0 al descanso, que me perdieron los béticos, por supuesto.
Miguelito, ¿algo más del Madrid?
Pues no, nada más. Ya habló Zidane, ya está todo dicho, y está hablando ahora Cervera, que se está lamentando, sobre todo del penalti a favor del Real Madrid, dice que un córner a favor de su equipo no puede acabar en penalti, y reconociendo que, aunque lo hizo sin querer, el pisotón a Vinicius, pues es penalti según la ley, dice el entrenador del Cádiz.
Perfecto. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Ganó el Real Madrid y ganó el Sevilla. El Sevilla de Lopetegui, que si no llega a tener esa racha de que tuvo ahí en cuando la Champions, ¿no? Cuando los partidos de liga posteriores a la Champions y tal, la depresión de la eliminación de Europa, ¿dónde estaría el Sevilla? Víctor Fernández, hola Víctor, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Candidato?
Sí, candidato. Yo no hago esas cuentas, ¿no? ¿Cómo estaría? Pues yo creo que el Sevilla está donde tiene que estar, ¿no? Si ya le pedimos al Sevilla tener más puntos, creo que le saca ya 18 puntos, ¿no? Al quinto. Auténtica barbaridad, es que va a quedar, como sigue así, le va a sacar más de 20 puntos al quinto clasificado. El objetivo del Sevilla es estar entre los cuatro primeros. Ahora mismo es candidato, ahora mismo es uno de los cuatro candidatos que hay para ganar la Liga. Recibe el domingo al Granada y es que está firmando victoria tras victoria, con contundencia, porque ya nadie gana de forma contundente, pero con una seguridad y una firmeza extraordinaria. Y
solvente.
Sí, solvente. Y ahora mismo Tomás, Juanma, es que yo, vamos, que no dudo que es un candidato el que menos opciones tiene, porque
es
va
que
ahí,
es lo de siempre. Tienen
porque
que fallar
va al cuarto,
tres, que es pero, muy difícil. Tienen que fallar claro, tres, que es muy difícil, pero
claro.
Si por cualquier razón, no sé, el Madrid se distrae con la Champions claro, y pincha el Atleti y el Barça claro, una jornada, el Sevilla se pone ahí.
Bueno, Madrid tiene que jugar contra el Sevilla y el Barça tienen que jugar entre ellos. Eso, claro, igual ahí puede claro, rascar.
De momento está llegando a esos partidos con esa opción de está esperando a que se resbale alguno. Si el Sevilla resbala, pues se acabó. Pero está ganando sus partidos y esperando el resbalón.
¿Qué tal ha jugado hoy?
Hoy ha jugado un buen. Hoy es que el Levante ha jugado un buen partido, ¿eh? Los ha zarandeado el entrenador y ha estado el equipo el Levante muy, muy firme, nada que ver con el Levante el otro día del Villarreal. Y después en la segunda mitad el equipo lo ha metido mucha más intensidad con Papu, que ha jugado un partidazo. El Papu Gómez ha jugado un partidazo. Vaya fichaje de Monchi, algunos lo criticaban. Jordán ha jugado extraordinario y un golazo que ha metido entre sus oídos. Segunda parte muy solvente.
Viste, porque era raro criticarle, ¿no? Los primeros partidos que jugó, ¿no? Joder,
los últimos.
15 primeros.
No lo digo por eso, Cañizares, porque además el ya me conocéis, ¿no? El primero que saca el hacha soy yo, bueno, yo no soy dudoso, pero que creo que se puso en duda ese fichaje, y yo creo que fue un fichaje en precio, y este jugador se ha puesto físicamente, es verdad que los primeros partidos no estuvo, no me refiero a Cañizares a criticar a un jugador cuando lo hace mal, porque además el primero que se pone en la crítica soy yo, no soy sospechoso de eso, pero que es un jugador que era muy interesante por el precio que vino, está en forma y lleva ya jugando tres partidos extraordinarios.
Precisamente por eso, porque claro, ya le habíamos visto jugar muy bien en el Atalanta, y celebramos todo el mundo que viniera a la Liga Española y a Sevilla, esperábamos rendimiento inmediato de él porque sabíamos que era un gran jugador. De otro futbolista, yo creo que no hubiéramos sido tan precipitados en el análisis y no hubiéramos sido tan exigentes. Pero de este tipo. que venía de ser uno de los mejores jugadores de Italia, pues claro, dijimos, hombre, que este se tiene que poner a jugar aquí ya
rápido. Pero el chaval lo ha reconocido, ¿eh? Dice, es que aquí se juega más rápido, me tengo que acoplar, llevaba dos meses sin competir al alto nivel y ahora ha cogido un poco la forma y la verdad es que hoy ha hecho un partido extraordinario y la Real Sociedad jugó un partidazo la primera parte, pero muy, 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 muy bien. Bueno, el Sevilla está ahí ganando, sumando, tiene a todos metidos en el saco, los tiene enloquecidos. Nesiri cada vez que marca dice que el Sevilla está peleando por la Liga, este va para adelante y bueno, vamos a ver, ¿no?
El Sevilla en Valdebebas puede ser el partido del... Vamos, uf. Como acabe lo del Camp Nou en empate, espérate tú. Porque estos les ves jugar y dices, pagará el Sevilla ahora, cuidado, ¿eh?
Sí. Está haciendo igual que la de temporada pasada, llegando muy bien a final de temporada, y eso es talento del cuerpo técnico. Poder llegar, el que llegue el equipo a este mes de competición, a falta de tan poquitas jornadas...
¿Y del club, Santi?
Bien, bien, no, pues es por supuesto, eso por supuesto. Entiéndeme. O sea, eso no es discutible lo que es la dirección del Sevilla, lo bien estructurada que está y el confort que le da a cada futbolista que llega al Sevilla. Eso no es discusión, eso son datos. Pero el equipo llega muy bien a final de temporada. ¿Esto qué pasa? ¿Es casualidad? No, esto es talento a la hora de trabajar físicamente a los jugadores y de manejarlos.
¿Qué le pasa a Koundé? Que estaba preocupado Lopetegui.
Es que ha recibido una patada, un golpe y se ha ido tocado, claro. Si no, Koundé no sale del campo y vamos a ver las famosas pruebas de las próximas horas. Ha recibido un pisotón y se ha ido y molesto. Vamos a ver si no es grave, porque el domingo hay otro partido y Koundé es fundamental.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Oye, del resto, antes de pasar a lo de la Superliga, vaya victoria del Alavés.
El efecto Calleja es brutal, vamos.
2-1 bueno, contra el Villarreal.
Hay un efecto Calleja y un efecto Pacheco que no sabéis las que ha parado.
Bueno,
totalmente. Está de selección, de verdad, ¿eh? Ya no es un claim. O sea, es que de verdad que está de selección. No hay portero español en mejor forma que ese chico.
Ahora mismo ese chico es el mejor de todos.
No sé si te da miedo el Valencia, Cañete. 3-1 en Pamplona. Tiene todavía un colchón importante, muy importante, pero claro, es que...
Mira, hoy me decía uno en un mensaje por redes privado, decía, ¿Cañete se salvará el Valencia? Digo, hombre, el Valencia yo creo que permanecerá en primera división. Se salvará cuando se vaya Peter Lim. Así de claro te lo digo. O sea, yo creo que, y lo hablé con Paco nada más llegar a COPE, y le dije claramente, Paco, esto es una cuestión... En el corto plazo puede pasar cualquier cosa, en el medio y largo plazo, este club dirigido de esta manera, como lo dirige ahora mismo este tipo, esta empresa, cada día va a ser menos club, menos equipo, menos compromiso, menos sentido de pertenencia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo, a nivel deportivo, que lo que es actualidad, no va a descender, creo que no, a poquito que saque 4 puntos, 5 puntos, ya está. Ahora bien, que esto... ¿Cuándo se va a salvar el Valencia? Cuando se vaya de aquí Peter Lim, que ese es para mí es el objetivo. No tanto, por supuesto mantener la categoría, pero no tanto quedar el 12 o quedar el 6 o quedar el 9.
Ha sido curioso que el Valencia salga con la camiseta que han salido muchos. De
la broma.
Claro, el fútbol es de los fans. Digo, el Valencia.
Con un Peter
este Valencia.
Seis años lleva, ha hablado creo que una vez en un mensaje navideño a los valencianistas.
Y el que tiene ahí lo mandó callar una vez en el palco y, jamás, y no viene nunca.
Jamás ha explicado un proyecto deportivo a nadie. Lo que tú dices, Anil Murphy ha mandado callar a todo Mestalla. La asamblea de socios se ha endurecido su asistencia, la asamblea de accionistas, la junta de accionistas, se ha endurecido su asistencia hasta no sé cuántas acciones hay que tener, si no, no puedes ni ir. Es una broma muy pesada ver al Valencia con esa camiseta, aunque la camiseta venga de la Liga, que también es otra broma. Pero es una broma muy pesada que el Valencia de Peter Lim diga que el fútbol es de los fans.
Bueno, pero entendiendo lo que decís, sigue siendo de los socios. El Valencia vive una desgracia absoluta. Y como tú bien dices, una cosa es el salvarse, la salvación de verdad el día que estos tíos se vayan. Ahora, a eso no podemos renunciar. Los tíos que están en su casa hoy, jodidos con perdón, y que han visto el partido, que esto, eso es el Valencia. Como eso mira, es la alegría del Alavés con ese triunfo ahí y tal. No se puede pensar que el fútbol no es de la gente, pues ya no estamos muertos.
Cañete, ¿escuchas esto que ha dicho Javi Gracia después del partido? A ver si estás de acuerdo o no.
Estamos cometiendo muchos errores, y errores que son impropios de un equipo de esta categoría.
Vamos a ver, es evidente que se cometen errores que son impropios y que no puede jugar partidos como el que ha jugado hoy, ¿no? Porque al final el Valencia tiene una plantilla que no debería estar ni siquiera ahí. El problema es que esto está dentro de una estructura donde no hay una exigencia, no hay un trabajo detrás, el entrenador no quiso jugadores, no se le hizo caso, el director deportivo no pinta nada, le llegan tres jugadores en Navidad que no los ha pedido él, y dice, bueno, pues si están aquí, pues bueno, está, haré con ellos lo que pueda. Y entonces el futbolista, que siente que está en un club así, empieza a desconectarse, y empieza a la primera situación problemática, el primer sufrimiento, no lo supera, porque dice, joder, pues es que estos somos un desastre. Y eso se traslada adentro del futbolista, y el rendimiento decrece porque no hay una estructura y no hay una organización deportiva ni de ningún tipo. Y un jugador, para rendir, lo primero que tiene que estar es cómodo, feliz y orgulloso del equipo donde está, no por las siglas ni por el escudo, que eso seguramente lo estén todos porque todo respeta la historia del club, sino por la organización deportiva y la gestión que hay detrás.
Bueno, pues así ha sido la jornada, y ahora vamos con el resto, con todo lo que tiene que ver con la actualidad referente a la Superliga, porque han pasado muchísimas cosas y están pasando muchas cosas. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Y vamos con lo de la Superliga. Arau.
Decía uno, Arraf también fue el mejor lateral de Alemania y no le dieron oportunidad de demostrarlo en el Madrid. Reguilón, Arraf y Llorente, tres canteranos que Zidane ha despreciado y que valen mucho. No me seáis demagogos, el Barcelona tira de cantera porque no tiene un duro. Ansu Fati muy bien, pero Mingueza no jugaría en un Barça de primer nivel en la vida. Pedri no es de la cantera, por si os entra la emoción. Y Ricky Puig juega lo mismo que yo. Florentino está obsesionado con superar a Santiago Bernabéu. Este hizo Chamartín y la Ciudad Deportiva, Florentino Valdebebas y ahora el mejor estadio. Bernabéu creó la Copa de Europa y Florentino ha querido crear la Superliga. Otro dice que Florentino es un verdadero antisistema, eso sí, un poco chapucero. Y otro oyente comenta, la UEFA y la FIFA son unos jetas que no quieren perder el negocio que tienen montado. Por eso amenazan a todo aquel que se lo quiere quitar.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
12 de la noche, 41 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en esta semana apasionante de radio. Semana con muchas noticias y encima con mucho fútbol, con jornada de liga. Mañana tenemos más partidos y vamos a hablar ahora de todo ello. Y de lo que nos viene la semana que viene, que es nada menos que una semifinal de Champions entre el Real Madrid y el Chelsea. Está Paco, vuelve a estar Lama, está Guas, está Cañete, está Siro, está Elías Israel, y vamos a hacer un repaso por todo lo que ha ocurrido durante la jornada y lo que nos viene mañana. Alcalá, sigues por ahí, ¿verdad, Alcalá?
Aquí estoy, Juanma, ¿qué tal?
Y este Estebas, que mañana da rueda de prensa, ahora nos lo cuenta Fouto, hablando hoy en un tono, de nuevo, muy contundente sobre lo que ha ocurrido con Florentino Pérez en las últimas horas.
La Superliga ha hecho el ridículo. No sé si los clubes o no. El concepto de Superliga
ha hecho ridículo, ¿no? Y ha demostrado una ignorancia importante de sus líderes en lo que es la industria y los aficionados en el mundo, no solo en España, pero fundamentalmente en otros lados. Nosotros no veremos lo que hacemos, yo no me planteo sanciones en este tema. Nosotros veremos qué es lo que desde la Liga vamos a hacer en un futuro con los temas que podemos hacer, pero no estamos hablando de sanciones en la Liga, ni mucho menos.
Bueno, pues es una forma de buscar un poco de concordia. No continuar con las amenazas, con las sanciones, especialmente a los clubes arrepentidos.
Hombre, si buscase concordia, mañana haría una reunión de 20, no de 17.
Sí, a mí bueno, eso me parece un poco o revanchista o un pelín cobarde, porque si les vas a poner por ahí, se lo dices a la cara.
Claro, totalmente. Totalmente, y luego si encima lo vas a
hacer. Siguen formando parte de la Liga, claro, no
y,
se han ido.
Y luego a ver si Miguel Ángel Gil sigue de vicepresidente o no, porque si así sería para comer cerillas.
Pero eso tenía sentido si se hubieran ido. Los dirigentes
claro, que
claro,
es que,
cuando convoca la reunión.
Primero lo importante, Florentino Pérez dice que el que crea que la Superliga está muerta, que está muy equivocado, que esto va para adelante. Sí, bueno, yo a veces pienso si ha perdido un poco la noción de la realidad.
O sea, yo creo que no quiere reconocer la derrota total. Creo que no quiere reconocer la derrota total. Es verdad que a lo mejor hay en el futuro a medio plazo un nuevo formato de Champions que no es ni el que hay ahora ni el que propone la UEFA para el 24. Pero esta derrota total, que es que se te vayan... ¿cuántos han quedado al final? ¿Barça, Madrid y Juve?
No, Barça y Madrid.
Bueno,
no,
Milán.
Yo creo que el Milán sí, en su nota deja claro que se pira. Y la Juve lo que dice es más o menos... Entendemos que esto no va a salir, pero no dice me piro.
No tiene es un
fracaso,
Paco,
monstruoso. O sea, ahora están diciendo que sí, que es que tal vez haya habido un error de comunicación. Por favor, un error. Detrás de otro.
Juanma.
Sí, Alcalá.
He dicho al principio que en los titulares que la sociedad Superliga es una sociedad más o menos fantasma. He dicho al principio que integrarían a esta hora el Real Madrid y el Barcelona y me han mandado de comunicación de la Superliga un amable WhatsApp donde me invitan a decir que la Superliga la forman esta noche Real Madrid, Barcelona y Juventus. Lo digo porque como lo he recibido tan amablemente, pues así de amablemente lo digo. Parece ser que oficialmente la Juventus está dentro.
Hombre, bueno, claro.
El éxito es morbo. Eran 12, solo,
es que Agnelli, vamos a ver, es que Agnelli tiene que estar con Florentino hasta el último minuto. O sea, Florentino, Agnelli solo se puede ir en el momento en el que se vaya Florentino. Florentino en esto ha sido Puigdemont y Agnelli ha sido Junqueras. Ha sido tal cual.
No sé.
Más o menos.
No sé. Agnelli tiene hasta un motivo personal porque le ha insultado el presidente de la UEFA. A lo mejor no le ha insultado, a lo mejor dijo la verdad, que le habían mentido 20 veces y no sé qué, no sé cuánto. Pero yo creo que esto es muy unipersonal. Quiero decir que Florentino es el que durante 3 años les ha convencido a todos y cuando finalmente ha aparecido con el JP Morgan, no sé qué, no sé cuánto, pues ha firmado todos uno detrás de otro. Y que ya el último de los errores, según miro yo lo que está pasando estos días, ha sido el de las prisas. Porque como iba a sacar UEFA su proyecto del lunes, pues, o sea, encima, sin tenerlo todo cerrado, sales a explicar unas cosas muy mal explicadas.
Creo que Lama quiere decir algo.
Perdón.
No, yo, más que decir algo, yo es que creo que hay que empezar a mirar hacia adelante. Yo entiendo que Florentino Pérez no quiera reconocer el fracaso de la Superliga, yo lo entiendo. O sea, oye, es un tío como dice
Paco, ha trabajado. Yo no lo entiendo, perdón.
Perdón, lo entiendo porque, oye, el tío ha trabajado, ha peleado, ha luchado por ello y no va a decir, he perdido, porque además él es un ganador. Pero yo lo que creo es que hay que empezar a mirar hacia el futuro y entiendo cuando dice la frase de la Superliga sigue viva, claro que sigue viva. Si es que más tarde o más temprano, llamémosle Champion o llamémosle Super Champion, llamémosle lo que quiero, se va a modificar, a retocar y a hacer un nuevo reparto. Sí, ahora bien, lo que nadie puede dudar es que este proyecto es un auténtico fracaso. O sea, eso es lo que decimos. Un auténtico fracaso. Un fracaso, pero no por lo que quieren vendernos de por las presiones, no, fracaso.
¿Por cómo lo han hecho?
Claro, y porque el proyecto no estaba ni siquiera formado. Repito, no sabían ni qué criterios se iban a utilizar para invitar a los equipos. No sabían ni qué cuerpo de árbitros iban a fichar. No sabían ni cómo iban a aplicar el VAR. No sabían tantas y tantas cosas que no es que no explicaron, es que no las sabían. no es que las explicaron bien o mal, es que ellos mismos no las sabían. Y segunda cuestión, un proyecto que está cuajado, que está firme, ayer creo recordar que Jaume Urrales te dijo que eso de que habían contactado con operadores televisivos no era verdad. Pues es que este proyecto solamente tiene una base, que es si hay un operador televisivo que pone los billetes. Nada más, porque lo demás es todo mentira. Y a día de ayer yo escuché que no existía. Y luego otra cuestión que tenemos que decir. Agnelli, evidentemente, como no sé qué le ha dicho por ahí, joder, no se puede bajar del barco, es que el otro lo ha puesto a parir. Es que eso está más claro que el agua. Pero oye, que de 12 que sois, te dejen tirados 9, madre de mi vida, en 24 horas. O sea, no debía estar muy formal el proyecto, ni debía ser muy serio, ni debía estar muy atado, porque él no para de utilizar la palabra vinculante, vinculante, pero la palabra vinculante ha visto por dónde se han pasado los 9.
Pues que a mí lo que me extraña es que a 4 meses de empezar esa competición,
no había
oído
nada.
Lo que hemos oído, lo que hemos visto,
es inexplicable, inexplicable.
Es
inexplicable que ese error lo cometan esta gente. Es inexplicable.
Ese es el farol. Porque claro, si tú dices,
es un farol tremendo.
Tenemos la intención de que en 2022, o sea, dentro de un año y medio, empecemos. Entonces no se te exige ni que tengas VAR, ni que tengas árbitro, ni que tengas el operador televisivo, porque se supone que vas a empezar a negociar. Pero te tiras ese farol. Y luego con el argumentario tan triste que se ha usado de estamos arruinados, pero Mbappé puede ir a por él, no hay por dónde cogerlo.
Y venimos a salvar el fútbol.
Yo creo que ha habido un grave error de comunicación. O sea, lo que pasa
oye,
que...
Y de planificación.
Y de proyecto, perdona. Que esto es un error solo de comunicación. De proyecto. Bueno, porque si tú lo comunicas mal y dices, oye, perdona, mira, me he equivocado. Esto es así. Voy a explicarlo otra vez que lo he explicado mal.
Sí, pero tú sales mañana, perdóname que es muy rápido. Tú sales y dices, oiga, mire usted, esto va a ser así, así, así. Y no se preocupen estos señores que dicen que las ligas van a perder dinero, porque aquí está el dinero que le vamos a dar. Y esto va a funcionar de esta manera. Y al contrario, vamos a ganar todos. Entonces, claro, ahora que diga que el proyecto sigue, es que me parece muy normal. Vale. No va a decir, oiga, la hemos cagado de cojonudo que lo ve todo el mundo y ahora nos vamos. Bueno, pues vamos a seguir peleando por esta idea que creemos que es la que salva el fútbol.
Pues perdona, eso es lo que han hecho los 6 ingleses. Es decir, la hemos cagado, pedimos disculpas,
claro,
vamos.
Pues ya está. Oiga, seguimos pensando en nuestra idea, que esto es lo que necesitamos.
Sí.
Oiga,
pues, a ver, Ciro, habla.
Es su manera.
No, a lo que voy, que aquí se está matando a Florentino, que bueno, que bien, que se está matando a Florentino, pero que no se está diciendo nada de los clubes que se han bajado del barco.
¿Cómo que
porque
no?
Que esto era vinculante, que esto era vinculante, que esto era vinculante, lo demuestra el hecho de que yo no vi a ninguno de todos estos el lunes diciendo no, que han hablado en nombre mío y han hecho una nota en nombre mío y yo no estoy ahí, yo no,
totalmente,
yo no.
Totalmente.
Claro, o sea,
y además
claro,
que parece, o sea, insisto, que es algo que comenté yo ayer, que parece que es un papel que han firmado, de repente tú estás comiendo en un sitio y te dicen, oye, te vendo un coche, mira,
claro,
y lo compras. No, perdona, esto es, has estado 2 años comparando coches, mirando coches, y de repente decides comprarlo, y el día siguiente dices, no, que me echo para atrás. Oye, perdona, que has tenido 3 años para pensarlo, 3 años
a mí me
para
estar valorándolo todo. Suena a firmar en una servilleta. ¿Sí?
Claro,
porque,
claro.
Si no, hubiera trascendido inmediatamente, cada club inglés tendrá que poner 100 millones de penalización. No se sabe nada de cláusulas de penalización, o sea, te estaba todo prendido por alfileres. Es que, mira, hoy he hablado con
a mí Paco me han dicho que si
más quiere a Florentino Pérez y que durante un tiempo y a veces le aconseja. Y decía, es que esto primero había que reunir en cada país los equipos afectados al resto de presidentes y explicarles la historia bien, lo que va a pasar con sus ligas. O sea, que no tiemblen, tal, tal, tal. Inmediatamente después, rueda de prensa conjunta e internacional. O sea, es que era de cajón. Pero
de cajón.
Yo creo que en Florentino hay tal convicción de que tiene razón, que desprecia el resto de las opiniones.
No, pero perdona que os diga una cosa. Lo que ha dicho Ciro tiene más razón que un santo. Evidentemente, no solamente se puede focalizar los palos en Florentino. Lo que pasa es que Florentino es que es el presidente. Y lamentablemente...
No, no es solo el presidente, es el que salió además, evidentemente, claro. ¿Por qué a Florentino se le mata?
No, salió a dar la cara porque era el presidente.
Claro.
El presidente de la Superliga.
A dar la cara, no, salió a comunicarlo así porque él decidió comunicarlo así, Manolo.
Bueno, pero el presidente de la Superliga es el que da la cara, que yo sé.
No, pues podía haber salido con los otros 11 representantes.
No,
claro, y debía haber salido con los otros 11.
Yo no estoy entrando en eso. Yo lo que digo es que Florentino y estos señores que saben tanto de fútbol no tenían esto preparado como vosotros pensabais que lo tenían preparado. Os voy a contar una cosa. Al Atlético de Madrid, que en teoría lo colocan como uno más, le comunican esto el jueves. El jueves.
Es tremendo.
Repito, el jueves.
Sí, sí, pero firma.
Sí, no, claro que firma, pero que te quiero decir que un proyecto que está preparado, un proyecto que está bien trabajado, tú no invitas a un club un jueves a 48 horas del negocio.
Y el que le invitan no pregunta.
Escúchame, y yo no voy a culpar al Atlético de Madrid, pero a ti te dicen, mira, te invito a esta fiesta que va a haber estos. Oye, si me dices que no te preocupes, que invito a otro. El Atlético de Madrid se mete, comete un error, yo creo que lo ha pagado, ahora se sale. Pero que te quiero decir que no debía estar este proyecto muy trabajado ni muy madurado cuando tú llamas un jueves a un equipo para meterlo.
Sí, el problema es que este es un mundo de cotorras y trasciende inmediatamente que han firmado y por eso ya empieza la filtración en el Times, en el Marca y la UEFA y todo el mundo a dar palos el domingo. Pero si tú te adelantas, porque claro, según sabes que van a firmar, sabes que se va a filtrar. Entonces tú tienes que tener ya todos los pasos previstos, todos.
Y no lo tenían.
Vamos a escuchar a Florentino. Ha estado esta noche en la SER, por supuesto. Tiene la invitación desde el primer día para estar en la cadena COPE, pero no quiere venir. No voy a ser tan presuntuoso como para pensar que no quiere venir porque no se atreve a ponerse delante de mí. Porque, vamos, Florentino se enfrenta a gente mucho más importante y peligrosa que yo cada día desde primera hora de la mañana. No es que no se atreva, es que Florentino no soporta que no piensen como él. Y solo por eso, por no pensar como él en algunas cosas, ya no quiere sentarse con nosotros a hablar. O de momento no ha querido. El micrófono sigue abierto. En cualquier caso, lo dicho, lo último, lo que ha dicho esta noche, escuchen lo que dice sobre los clubes ingleses. Para él, no se han ido de la Superliga.
Hombre, yo estoy un poco triste y decepcionado. Nunca he visto una agresividad más grande por parte del presidente de la UEFA y por parte de algunos presidentes de las ligas españolas como esta. Era como una especie orquestada, ¿no? Unas amenazas, unos insultos, una cosa como si hubiéramos matado a alguien, como si hubiéramos matado el fútbol. Había alguien en el grupo inglés que no tenía mucho interés. Entonces, bueno, yo creo que eso empezó a contagiar a los otros. Los otros también son personas de una edad y que tienen a lo mejor miedo porque no entendían nada de lo que estaba pasando. Están cansados algunos, como los ingleses, que yo me dicen, yo creo que no se han ido todavía. La Juve no se ha ido, ni el Milan se ha ido. Están y estamos todos juntos y el Barcelona reflexionando de a ver cómo somos capaces. El proyecto ahora está, digamos, en stand-by. Alguien ha dicho, oye, vamos a intentar que el de los 20 sean los cuatro primeros de Inglaterra, los cuatro primeros de Italia, de España, pues sería una manera.
En serio, Florentino dice que los ingleses no se han ido.
Es que están mayores. Que están mayores. Ha dicho. Que son gente de una edad.
Lo digo, sí, en otro mundo. Dice que están mayores y que a lo mejor por eso tiene miedo, hombre. Florentino no tiene 16 años. Tú a unos tíos que son todos ricos, por cierto, no les veo que tengan mucho miedo. Yo lo que creo es que algunos se han dado cuenta, repito, que este proyecto no era tan fetén, ni tan bonito, ni tan cojonudo como se lo estaba pintando Florentino.
Pero yo lo que me pregunto es, ¿cómo Florentino sigue enfrascado así?
Porque, bueno, Florentino vive en una realidad, Ciro, que es el que mejor
pero lo y conoce. Nadie se lo... Pero es que volvemos a lo de ayer. El problema es que nadie se lo hace ver a Florentino, pues, que nadie tiene narices de decirle, presidente, vamos a cambiar. O sea, vamos a decir que vamos a trabajar en un proyecto que va a convencer a todo el mundo, que va a ser mejor y que vamos a recuperar la confianza de los mejores clubes de Europa para hacer algo. Pero decir que no se han ido los ingleses. Pero, de verdad, pero si los ingleses se han ido y han pedido perdón. Los ingleses han pedido perdón.
Me han dejado con el culo al aire, no lo va a decir, no, hombre.
Lama, le honraría decir...
Pero Florentino, si algo tiene, no es precisamente humildad.
Pero vamos a ver si es una contradicción la declaración de Florentino. Primero dice que está decepcionado y triste y luego dice que no se han ido.
No, dice que están cansados, que son mayores.
Sí, pero y que está él decepcionado y triste. ¿Por qué está decepcionado y triste si no se han ido?
Yo, perdona, yo soy el presidente de un club inglés y que me ha llamado viejo y cansado y digo, oye, ¿tú qué te piensas? Que soy gilipollas yo. Yo me he ido porque no me ha convencido todo esto y porque he visto el lío en el que me estaba metiendo.
A mí me parece la actitud del que se divorcia y socialmente le da vergüenza. Entonces le pregunta, pues sí, ahí sigo. ¿Qué tal tú? Sí, ahí sigo. Pero tío, si la estoy viendo, está con otro en el restaurante de frente. Estamos viendo que se han ido todos los ingleses y los italianos y la Leti. No sé.
Es muy difícil de entender.
Yo estoy muy sorprendido con Florentino. De verdad, muy sorprendido. Ciro, yo de verdad entiendo que es difícil, pero ¿no te sorprende la postura de Florentino?
No, bueno, yo creo que es, también al final es una huida hacia adelante, ¿no? O sea, es un poco lo que decía Paco, ¿no? Que al final es difícil afrontar esta situación en la que te has encontrado, ¿no?
Pero la realidad.
Pero
la
no humaniza más admitir, nos hemos equivocado, esto no ha estado bien comunicado ni bien planteado, pero vamos a hacer un torneo que va a flipar todo el mundo.
Florentino. Juanma, ¿me escuchas?
Sí, sí, perfectamente.
Florentino, sí, humaniza y le honraría, y eso lo hace la gente humilde. Florentino Pérez está genéticamente incapacitado para decir eso.
Bueno,
está pues, genéticamente... Aquí hay gente que conoce muy bien a Florentino Pérez. Yo también, por cierto. Florentino Pérez está genéticamente incapacitado para decir, perdón, me he equivocado, lo siento, no he sabido hacerlo. Genéticamente incapacitado.
Pero si está genéticamente muy capacitado porque es brillantísimo, inteligentísimo y sabe construir, para tener una cierta empatía y decir, voy a decir lo que no he dicho hasta ahora. Este proyecto, donde había un fondo de solidaridad de 100 millones, les caían 400 millones para repartir a los del fútbol base de todas las federaciones por Europa. Este proyecto hubiera hecho que las ligas nacionales, al tener más estrellas,
pues eso, claro,
pudieran vender sus contratos más caros. Porque si va a renovar ahora Tebas con Movistar, y el Madrid tiene Mbappé, lo que dije ayer, y Haaland en el Barça, y Lewandowski en el Atleti, no sé qué no va, pues se sacará más pasta y le caerá más pasta al Huesca y a los de segunda, y etcétera. No, las cuatro bondades que tenía ese proyecto, luego había cosas que para mí no están bien y cosas muy discutibles. El límite salarial. Mire, pues es que esto lo paramos aquí porque sería un 55%. Sigue sin explicarlas. No, es que no lo... él está pensando en las redes sociales, en que los equipos más grandes sean los que jueguen, y no es capaz de explicar las tres o cuatro cosas medio buenas buenas que tenía el proyecto. Yo estoy sorprendidísimo porque le considero de las personas más capaces que he conocido.
Cuando él dice que...
Un segundo, tenemos que parar. Ahora escuchamos el resto de opiniones.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo con Paco, con Lama, con Guas, con Cañete, con Siro, con Elías, enseguida con el grupo Risa y con conexiones que tenemos con Barcelona y con Antonio Ruiz para hablar del Barça y del Atlético de Madrid. Una cosa que Florentino dice que no se han ido, que están los 12, porque ninguno ha pagado la penalización.
Claro, porque es lo que yo quería antes decir, claro. Digo, que entiendo que Florentino lo que quiere trasladar cuando dice que no se ha ido ninguno es que de forma contractual siguen perteneciendo a esa Superliga, porque es lo que decía yo antes, digo, a ver, los 12 habrán firmado algún tipo de contrato, más vinculante o menos vinculante, con más sanción si te vas o con menos sanción. Entonces entiendo que lo que quiere decir Florentino es que de momento, a nivel contractual, el grupo sigue existiendo. No sé si esto sirve para que después pues ese grupo, independientemente de las presiones, pues puedan hacer fuerza en la UEFA o puedan ir juntos para forzar a la UEFA a hacer una competición distinta o un reparto distinto de los dineros, o se refiere a otra situación. Pero
yo que yo conozco a Florentino, yo creo que está en estado de shock. No. Que él no se esperaba esta goleada en contra. Y por ejemplo, le veo muy enredado en que Ceferín ha insultado. Ofendido en... Florentino tiene reflejos para decir, me van a decir a mí que el fútbol es de los fans, la UEFA, que se queda la mitad de las entradas de la Champions para repartir entre patrocinadores de cada final de europea, me lo va a decir la FIFA, que lleva un mundial a Qatar vendiendo los votos y que quiere ampliarlo a 32 y a 48 países porque
me lo va a decir
la Federación,
no,
que se inventa una Supercopa para que quepamos el Madrid y el Barça siempre y se la lleva a Arabia. Me lo va a decir Tebas, que quiere
que pone horarios a las 2 de la tarde,
sí, no, y se quiere llevar a Miami,
a Miami
a las 10 de la noche entre semana.
Pero entonces, si decís todo eso, porque si lo tú que le conoces, o tú, Paco, que también eres amigo de él, bueno, no se lo expliquéis para que tenga mejor nivel a la hora de comunicar. Pues
yo se lo explicaría si me lo hubiera preguntado,
porque ya tiene gente que se dedica, a eso.
Que el claro, presidente del Real Madrid, el presidente de la Superliga, sea, como yo dije ayer y me vuelvo a reafirmar, que es un gran gestor, un gran presidente, y sea tan mal comunicador. Habrá que buscar a otro tío que comunique.
Hombre,
para
vamos,
que explique bien los proyectos, porque claro, si tú te estás currando un proyecto y lo quieres llevar a buen puerto y cuando sales a dar la cara eres una calamidad.
Lo primero, Manolo, dejar el coche en el taller.
Alguien que por lo menos lo explique bien.
Lo primero, dejar el coche en el taller.
Estoy poniendo de acuerdo en que no lo sabe explicar.
Lo primero, dejar el coche en el taller, y lo segundo, cambiar de piloto. O sea, es que de piloto públicamente. Él es el que lo ha urdido todo y el que lo ha pensado y tal. Vale, perfecto. Pero ahora la cara que explique eso tiene que ser otro.
Hombre. Pero que está chocado seguro, hombre. Es que seguro.
Es que Florentino de esto sale absolutamente quemado en Europa. O sea, sale muy dañado.
Bueno, sí, sale dañado. ¿Cómo? En un mundo de locos.
Igual que los otros, ¿eh?
Claro, sí.
Pero el que más Florentino sí
sale más Florentino.
No digo el que más, si es el que más o el que menos. Digo que igual que los otros.
No, igual no.
Que se han rajado. La cara que ha salido en todos los periódicos. Perdona, la cara que ha salido en todos los periódicos de Europa es la de Florentino Pérez y la de Agnelli.
Es verdad. Digamos que unos salen como que no tienen palabra. Claro. Y Florentino es el que sale quemado.
Según un club de los 12, que hace 72 horas estaba ahí metido. Harán falta en torno a 10 años y otros gobiernos y otro Boris Johnson y otro presidente de la UEFA y otro Florentino, otra cara. Harán falta para volver a intentarlo, según uno de los que estaba ahí dentro, 10 años y, por supuesto, Florentino
Oye,
jubilado.
Una cosa, Florentino dijo el lunes en el Chiringuito que Laporta iba a hablar al día siguiente.
Laporta
no ha dicho ni pío.
¿Pero qué va a decir?
Porque está mejor asesorado que Florentino.
¿Qué va a decir? Cállate, es que yo creo que tal cual. Bueno, pero, que le han dicho en el club. Pero
también te digo una cosa, Laporta, para mí se cubrió muy bien al decir, en todo caso, tendría que ser aprobado por mi asamblea. Entonces, sí, tú no le puedes decir, oiga, usted está tomando esa decisión porque le sale las narices. No, mis socios dirían al final sí, sí o sí, ¿no?
Digo que a falta de Laporta ha hablado Piqué hoy en Vamos, en Movistar, con Jorge Valdano, en Universo Valdano. Y ha dicho lo siguiente sobre Laporta.
Como presidente del Barça, en este caso Joan Laporta, pues está en una situación que ha heredado pues el club en unas circunstancias, te diría que económicas muy malas, muy negativas, y que va a tomar la mejor decisión posible para el club. Y en este momento, pues, el FC Barcelona es uno de los fundadores de la Superliga, ¿no?
¿Tiene una raíz puramente económica o sobre todo económica?
Yo creo que tiene una razón importante en el tema económico. No sé si es únicamente esta, pero que seguro que es una razón muy importante debido a la situación del club actualmente.
No, muy importante, no, única prácticamente.
Pero Juanma, que yo esto me lo sé, el Barça no puede decir ni pío porque al Barça esto le venía cojonudo.
Hombre,
claro.
Es que le venía.
De repente Laporta ha dicho, coño, si con esto lo contaba yo tan pronto.
Le salvaba el presidente del Madrid, que es el que ha dado la cara.
Es que el otro día yo bromeaba que si firmó el sábado el Barça. Cuando abraza a Messi en el palco, es que no me extrañaría que le hubiera dicho después de la Copa del Rey, que le hubiera dicho
lo que quiera.
Oye, que ya lo tengo, ya tengo la pasta. El lunes hablamos.
Pero una pregunta, es que esto no le podría venir mal a nadie de los ricos. Pero ¿cómo le va a venir mal a alguien que le dice, te dan mañana 350 millones, vamos a tener unos ingresos de miles y miles de millones? Pero coño, lo que te estoy contando, si es que te llaman y te invitan a la fiesta, ¿cómo pelota vas a decir que no va?
Que está claro, Manolo, pero que si hay alguien que en este momento puntual de su historia necesita financiación, es el fútbol.
Hombre, fíjate que igual nos ha bajado para no pagar la penalización.
Esperad un segundo.
Venía bien al Barça para salir de la crisis financiera y al Madrid para poder fichar a Mbappé. Sí, no se engañéis.
No, y al Tottenham le venía. Y al
cuando hablan de que si los 350 millones era para instalaciones y tal, ¡qué pelotas! El Madrid hubiera trincado los 350 millones para intentar fichar a Mbappé o a Haaland y hace muy bien, porque en el fondo esto era una huida hacia adelante. Como bien ha dicho el presidente del Bayern, oye, ¿no hubiera sido mejor, en vez de pedir más dinero, que empecemos a reajustar lo que tenemos?
Claro.
¿No sería mejor de pedir más, gastar menos?
Fouto, ¿qué ha dicho Zeferin sobre la semifinal del Real Madrid contra el Chelsea?
Bueno, en unas
¿cómo? Declaraciones... Pero hasta aquí hemos llegado, ¿eh?
En unas declaraciones a un medio de comunicación, que ahora mismo te lo citaría, pero no sé cuál es...
Chelsea Sports.
Ha dicho Zeferin, ha dejado entrever que la UEFA ha estudiado la posibilidad de expulsar al Real Madrid esta temporada de la competición. La clave es que la temporada ya ha empezado, la clave es que las televisiones nos reclamarían daños y perjuicios si no se jugaran las semifinales. Por lo tanto, hay una posibilidad relativamente pequeña de que este partido no se lleve a cabo la semana que viene, pero será un poco diferente en un futuro. Eso ha dicho el presidente de la UEFA en un medio de comunicación, 24 horas, no sé qué. Que
a este también le va la marcha, ¿eh?
Sí, bueno, lo está diciendo claramente, que se va a jugar la semifinal porque tiene que pagar... porque por porque tiene un compromiso televisivo, pero que va a cambiar
la norma. En una televisión
en
novena, perdón.
Sí, sí, bueno, pero que va a cambiar la norma seguro para que a partir de ahora cualquier disidente se le echa de la competición.
Hombre, que básicamente ha dicho lo que todos.
Acaba de decir que el fútbol es de todos, pues los socios del Madrid, los jugadores del Madrid y la afición del Madrid no tiene la culpa de un error de su presidente, con que me parece una cagada de Ceferín.
Hombre, tremendo
que amenace a la afición del Madrid.
Ayer, y al final ha dicho lo mismo, tengo mi ética, pero se choca con el dinero.
Ayer os dije que dependía de la generosidad en la victoria de y muy generoso, o sea, esto es enseñar la guillotina. Esto es totalmente. Decir, este año trago, para el año que viene, como sigan con el proyectito, guillotina.
Sí. A ver, un segundo. Vamos a repasar algo más.
Muy barrio, yo creo que es muy barrio bajera. Barrio bajera.
Los personajes son como son, ¿eh?
Claro. O sea, es muy barrio bajera. O sea,
los personajes son así.
Claro. Escucha, yo tengo la sensación de que también está en shock. Decía eso Paco de Florentino. Yo creo que Zeferin está en shock, que Tebas está en shock y que el resto están todos en shock. Ha sido
uno
muy fuerte.
Uno que le llama borrachos, otro que.
Solo una cosa. ¿Qué más ha dicho?
Al presidente del Liverpool, un tío rico hasta. Vamos, que se le cae la pasta de la cama. El hombre hablaba con un miedo. Perdonadme, lo siento, me he equivocado. O Maldini, un genio del fútbol, un tío que lo ha sido todo en el Milan.
Pero una cosa.
Yo no sabía nada de esto.
Lama,
yo me enteré a última hora. O sea,
Lama, que Florentino ha dicho esta noche que los ingleses, que estos, que están mayores.
Que sí, que lo acabo de decir. Dijo que me parece una falta de respeto.
Están mayores.
Tiene 70 y pico años. Que es que no te pienses que él sea un chaval de 18.
No. Víctor Navarro, rápidamente, ¿qué más ha dicho Piqué? ¿Hay algún titular más?
Sí, buenas noches, Juanma. Dice que como jugador no le gusta cómo se ha planteado la Superliga porque destrozas el sistema, porque equipos como el Sevilla, el Valencia o el Nápoles pasarían a valer cero, porque la Superliga cada vez necesitaría más partidos entre semana, al fin de semana, porque sería la única manera de conseguir ese dinero que prometieron los fundadores. A pesar de todo esto, Piqué también tiene claro que el modelo actual de fútbol no funciona. Ha dicho lo mismo que Florentino dijo el lunes con Pedrerol, que no puede ser que en plena pandemia Barça, Atlético y Real Madrid pierdan 200, 300 millones por temporada y equipos de la parte baja, ha puesto como ejemplos el Cádiz y el Eibar, estén ganando algo de dinero, porque dice que el 95% de su presupuesto se basa en derechos televisivos.
Y que también acaba siendo la cara de la Superliga.
¡Vamos!
Igual que se inventó la Copa Davis.
¡Vamos! Está tomando nota. Además es una chorrada detrás de otra, pero bueno, sigamos. Es muy inteligente este.
Ha criticado también que el sistema de competiciones que hay ahora es un Frankenstein, porque dice que la gente ni siquiera sabe qué es la Nations League y que se deben adaptar a los nuevos tiempos, porque también los jóvenes, como dijo Florentino, están perdiendo el interés por el fútbol y que habrá un momento en que la vaca deje de dar leche. A pesar de también de todo esto, Piqué ha dicho que los números de la Superliga no le cuadran.
Yo te diría que no es positiva a largo plazo para el mundo del fútbol. Al principio ellos están diciendo que las ligas van a quedarse y que se va a seguir compitiendo, pero al final los números no cuadran. Cuando la Champions está ingresando unos 3.5 billones en derechos de televisión, dices que con este cambio esta competición va a empezar a generar 10 billones, estamos hablando de casi tres veces más. Es imposible que suceda porque el mercado no da. En el momento en que no se llegue, los clubes van a tener que tomar la decisión, porque va a haber pérdidas, de decir, bueno, vamos a poner los partidos en fin de semana, los clubes que competimos tenemos que salir de las ligas nacionales y esta Superliga se va a quedar pues con los ingresos de la Premier League, se va a quedar con los ingresos de la Liga y se va a quedar con los ingresos de la Serie A. Y ahí sí que salen los números. Pero claro, estás destrozando
con la tradición,
todo el sistema. ¿Queremos esto para el mundo del fútbol? ¿Eso es lo que queremos? ¿Es que los Sevillas, Valencias, Everton, Leicester, Nápoles desaparezcan? Porque eso va a tender, esos clubes va a tender a valer cero.
Bueno, pues lo tiene bastante claro.
A este es al que tenía que haber fichado Florentino para que comunicara.
Desde luego. Desde luego.
Este vende pollos, motos bien vendidas.
Este
verdad.
Sabe comunicar mejor que. Vamos, no he visto político que comunique mejor que este.
Te voy a decir una cosa, Guas.
¿Qué?
Este organizó un torneo de tenis. Que sí, cuando que sí, lo presentó, era un torneo que rompió un modelo establecido de años y años, y que también seguro que supuso una ruptura dura en el mundo del tenis.
Perdona, y alejó al tenis de sus fans, porque esto se jugaba en 180 países y sacaron uno.
Sí, pero lo que quiero decir,
oye, él ha pagado para llevar a la Andorra una categoría más para adelante. Y
sí, pero estoy hablando de lo que organizó con el tenis. Cuando lo presentó, se llevó efecto y tenía televisión, empresa que lo organizaba, ciudades donde iba a ir, y lo hizo. Y lo dijo bien.
Pero yo te digo que es un gran vendedor de pollinos. Ahora bueno, que tampoco se ponga como el Adalid,
Mira, a mí más allá de lo que ha dicho hoy, más allá de lo que ha dicho hoy, que le escucho y aprendo, porque la verdad que está el tío muy documentado y tendrá sus opiniones, y hablar también a futuro y de mercados, pues no es sencillo, porque si fallan los especialistas muchas veces, ¿cómo no van a fallar los que no son tanto? A mí lo que ayer no entendí muy bien es eso de que también él fue el único futbolista que yo he visto, o de los pocos, yo creo que el único, hasta ayer, que públicamente en redes sociales habló de que el fútbol es de los fans.
El primero, Andrés Herrera, chato.
Bueno, bien, perdón.
Antes de nada.
Vale. Pero dijo, el fútbol es de los fans. Joder, pero si él lo que estáis contando de la Copa Davis... La Copa Davis se jugaba en un montón de países. Y la Copa Davis era tenis en estado puro, en directo, donde Argentina vibraba, Croacia vibraba, Francia vibraba, etcétera, etcétera. Y ha cogido y ha hecho un modelo de gestión, ha hecho un modelo de Copa Davis extraordinario, le ha salido bien, y todos contentos en lo que es audiovisual. Pero fans...
Pero el fútbol no es de los fans. El tenis no.
Los fans ya no ven votar la pelota por allí.
Elena Condis, ¿Koeman hoy en la rueda de prensa cómo estaba con el tema de la Superliga? ¿Ha evitado las preguntas? ¿Se ha mojado? ¿Se ha atrevido o no se ha atrevido? Hola, Elena.
Bueno, hola de nuevo. Pues viendo el marrón que se le venía encima, de entrada él no quería entrar a valorar la Superliga, escudándose en que el portavoz debería ser el presidente Laporta después de tanta movida. Pero claro, no nos hemos conformado con esta respuesta, ya como le hemos preguntado y repreguntado, hasta que al final sí que ha terminado por dar su opinión como aficionado del fútbol y se ha posicionado a favor del tuit de Piqué, que el fútbol es de los aficionados, y a favor de la meritocracia en las competiciones. De esta manera podríamos decir que se ha desmarcado implícitamente de la Supercopa. Y la artillería pesada ha llegado en la última respuesta en inglés, que Koeman ha aprovechado para cargar contra la UEFA y los horarios de la Liga. Ha dicho que solo les importa la money, el dinero, y que no escuchan ni a clubes, ni a entrenadores, ni a jugadores.
Perfecto. Oye.